buen día para toda la audiencia.
Bueno, hablamos hace un tiempo hasta dónde habíamos llegado con la causa, con todos los pedidos que ustedes habían manifestado, con obviamente el cambio de carátula que se venía solicitando obviamente a las autoridades y los resultados que había arrojado la última autopsia, ¿no? Que inclusive faltaban más elementos todavía y cosas que a simple vista y para gente que por ahí no es conocedora ni de las armas, ni de los mecanismos, ni de cómo se había dado esto, pero teniendo en cuenta la primera información con la que contamos, uno podía hacer una proyección de lo sucedido, de lo acontecido allí en el lugar, ¿no? Digo por esto de que, bueno, tenemos que reiterar, lamentablemente es doloroso para los papás, pero Juan Pablo tenía un tiro por debajo del mentón y otro en la sien, cosa que imposible que una persona pueda descerrajarse o tratar de suicidarse, si, como decían en un principio, y encima con semejante arma, ¿no? Con un fal por las medidas que tenía. Todo eso quedó desechado y descartado en el camino con las pericias, más allá de esta lógica que uno supone, ¿no? Que lo habíamos hablado en más de una oportunidad, Juan. Pero bueno, después de esto que charlamos en la última entrevista que tuvimos, con los cambios que hubieron después de la última autopsia, ¿qué otros elementos se han sumado a la causa?
Si mal no recuerdo, creo que en la última entrevista no teníamos aún la ampliación de la autopsia que la hizo el cuerpo médico forense de el Poder Judicial de Neuquén. Bueno, en esa ampliación de autopsia habían dos preguntas claves que el juez mandó a pedir, que era si después de un disparo, cualquiera haya sido el primero, tenía la posibilidad de quedar consciente para realizar otro disparo. Y la otra pregunta era ¿cuál de los dos disparos fue el que le ocasionó la muerte? En respuesta a esto, en esa ampliación de autopsia, le determinan de que cualquiera que haya sido el primero lo dejó sin la posibilidad consciente de ejecutar cualquier movimiento, valga la redundancia, activo y consciente. Y en cuanto a la otra pregunta, determinan que ambos disparos tienen entidad suficiente para causar la muerte. Entonces, a partir de ese momento, nosotros dijimos, bueno, esto está llegando a su fin. Se cambia la carátula. Todo aquel que vaya a declarar a partir de este momento va a ir en calidad de imputado.
Claro.
Porque al cambiar la carátula ya, digamos, salimos en búsqueda de un culpable. Que valga decir que es evidente que está ahí adentro. Está adentro porque recordemos que mi hijo estaba de guardia.
Claro. Juan José, y esto, digamos, en algún momento también lo charlamos, cosas que son importantes, es decir, de esta última autopsia, ¿se pudieron obtener los datos de qué calibre era las armas o la arma, el arma o las armas que se utilizaron? ¿A qué distancia se produjeron los disparos? Que son, me parece, que elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, para saber qué tipo de armas fueron las que se utilizaron o se utilizó para producir este...
En ese sentido, no se pidió el calibre de las armas. Sí se dice que a distancia cercana. Ahora... uno de los últimos movimientos dentro de la causa es que el juez desestima esta ampliación de autopsia que lo hizo el cuerpo médico forense de la provincia de Neuquén.
¿Y esa ampliación de la autopsia quién lo solicita, el abogado de ustedes?
El juez.
Ah, y él la desestima.
Y él mismo la desestima y ahora manda a pedir las mismas preguntas a la Corte Suprema de Justicia. Y en ese pedido, ahí recién pide que se determine el calibre.
O sea, 5 meses después recién vamos a... Y bueno, y teniendo en cuenta todo el tiempo que lleva un proceso
claro,
de una nueva autopsia, determinar el calibre de la...
Y bueno, entonces nosotros totalmente... en desacuerdo, ¿no? con esta decisión, porque ya la ciencia le vino a decir que mi hijo no pudo haber sido nunca que se haya disparado, que lo dice la ciencia. Primero lo decíamos nosotros, como padres, como, haciendo el sentido común, digamos.
Sí, sí, reconstruyendo un poco todo el hecho de lo que había ocurrido.
Sí, y bueno, ahora la ciencia se lo dijo, lo desestima y lo pide, y las mismas preguntas le hace a la Corte Suprema de Justicia. Y otro dato que también viene a sumar para llegar a la conclusión, ¿no? de que esto fue un asesinato, fue el análisis que se hace sobre la ropa. Digamos la campera, el chaleco,
sí.
también en esa pericia, en ese análisis, para determinar de qué manera es que tiene esa mancha de sangre, se plantearon 3 hipótesis, una estando de parado, otra de rodilla y otra en posición sentado, en el suelo. Y se determina que para que se haya manchado así, tuvo que haber estado sentado en el suelo, ¿sí? No en una silla, en el suelo. Y teniendo en cuenta esto, es imposible que se pueda haber puesto el fusil FAL, claro, que tiene 1.05 m, debajo del mentón y que ese disparo salga en línea recta, ascendente. Es imposible. Bueno, y entonces todas estas cosas que a nosotros nos llevan a decir, ¿qué pasa con el juez? ¿Qué pasa? Porque una cosa es que se lo diga el sentido común y otra cosa es que lo diga la ciencia. ¿Qué pasa con el juez? ¿A dónde quiere llegar? El teléfono de mi hijo le busca, como quien dice, la aguja en el pajar y no encuentra nada. Lo último que tenemos son los análisis toxicológicos que se hicieron. Y no tiene ninguna sustancia prohibida, nada, nada, porque mi hijo era un pibe sano, ¿sí? Que trabajaba, hacía deporte, nada raro. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el juez? ¿Qué pasa con la causa? ¿A quién está cubriendo? ¿A quién cubre?
Juan José, y... Digamos, bueno, más allá de estos elementos, digamos, ¿se ha aportado algo nuevo? ¿El abogado de ustedes, digamos, ha hecho algún otro pedido?
Sí, uno de los pedidos más importantes es una nueva reconstrucción que lo pidió en agosto y ya vamos a entrar en noviembre. Una reconstrucción, pero que se haga en horario nocturno para que se asemeje aquel primero de junio, 6 de la mañana, cuando se escucharon los disparos, ¿sí? Que valga la redundancia, pasaron 5 minutos entre uno y otro. Entonces.
Eso, perdón, de que pasaron 5 minutos entre un disparo y otro, ¿eso está por testimonio?
En testimonio, sí. Sí, en testimonio.
De testigos.
Sí, sí, sí. Hablan entre 3 y 5 minutos, pero un promedio así de 5 minutos.
Perdón, vos decías recién, ¿no? Las preguntas que el juez vuelve a hacer, que pide a la Corte Suprema. Estamos hablando de la situación de algo que, como dijiste, ¿no? O sea, hay mucha evidencia científica que determina que no es un suicidio. Y quizás las preguntas que nos debiéramos hacer, o que se debiera hacer el juez, no somos jueces, pero digo, quizás desde el sentido común es... ¿Fue una persona? ¿Fueron dos? ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes son sospechosos? O sea, todo ese abanico todavía no se abre. No. Todo ese abanico de preguntas todavía nadie se lo hace.
Ni se abre eso.
O sea, nadie en la causa, digo, ¿no?
Saber qué tipo de arma, porque eso es fundamental también en la causa, ¿no? Es decir, si se usó un FAL, que sabemos cuáles son las consecuencias que tiene, o si se usó algún otro tipo de arma, no sé, una 9 milímetros, una 45, son cosas sí, sí, diferentes y que pueden obviamente también abrir un abanico de posibilidades frente a quienes estaban en ese momento cumpliendo también con el servicio de guardia, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque no todos tienen cierto tipo de armas.
¿Ustedes ven que estamos ya en el corto plazo para hacer esas preguntas o todavía se sigue con...? ¿La causa cambió la carátula
finalmente? No, con la...
Sigue con la carátula de...
Muerte dudosa. Muerte dudosa. Cuando llegó la ampliación de la autopsia dijimos, bueno, cambia la carátula, uh-huh, obviamente, porque le está diciendo la ciencia que no fue un suicidio. No, sigue como muerte dudosa. Y en el con la las pruebas que hay sobre esto que le mencionaba de la ropa, y que tuvo que haber estado sentado, antes de eso yo decía, sospechaba de que se utilizó un arma corta. El del debajo del mentón, para mí, es un arma corta. Y cuando sale el análisis de la ropa, ¿sí?, cómo está manchada, y dice que tuvo que haber estado sentado, bueno, eso a mí me confirma más aún de que fue un arma corta.
Pero aparte, por otro lado, desechar la posibilidad de que haya utilizado su arma, que eso también quedó descartado.
También.
¿No? Porque era lo que primero se decía. Si no se utilizó el arma de él y se demostró de que no había salido ningún disparo del arma, bueno,
no tiene huellas.
No tiene huellas.
El fusil.
Claro, no tiene huellas del fusil.
El fusil que él usaba ese día no tenía huellas.
No tenía huellas.
Quiere decir que, bueno, que fue limpiado. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Muchas posibilidades que, bueno, están en manos de la justicia y que, obviamente, tanto la familia como la comunidad obviamente quiere saber qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero por otra parte, también esto no termina ahí, porque Juan José, recordemos que es miembro de la fuerza, que es parte de la fuerza, que hace muchos años que él trabaja allí, que es suboficial del ejército y que también ahora estás teniendo inconvenientes allí dentro de tu trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido este convivir, digamos, con esta mochila que llevas por lo de Juan Pablo y por otra parte seguir perteneciendo a la fuerza y realizando tu actividad?
Sí, bueno, dentro del ejército yo estoy licenciado. ¿Sí? Me dieron una licencia
especial.
Y en cuanto a la causa, se presentó dentro de la causa desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Lo presentaron dentro del expediente, dentro uh-huh. de la causa, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por orden del Jefe de Estado Mayor General del Ejército, una nota en donde marcan tres puntos, y uno de esos puntos es específicamente para mí, que dicen que ven con suma preocupación mis declaraciones y que afectan al buen nombre del Ejército y que afecta también a la disciplina. Y de continuar yo persistiendo en el tiempo, van a sancionarme, con lo que marca la ley para el personal militar. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿cómo se mancha la institución del ejército? ¿Porque hay un padre que está pidiendo justicia o porque mataron a un soldado cumpliendo un servicio de guardia? ¿Qué mancha más la institución? Si no hay justicia, tampoco hay disciplina. ¿Cuál es mi falta? Gravísima debería ser para... Porque yo eso lo leo entre paréntesis, te vamos a dar baja. Y yo digo, bueno, ¿y cuál es mi falta?
¿Internamente se te hizo alguna causa?
No,
¿o en algún momento habló con vos?
No, esa nota puntual es muy, muy puntual. Uh-huh. Son tres puntos y uno de esos puntos está dedicado a mí, a mi uh-huh. persona, ¿no? Pero bueno, más allá de las decisiones que tomen como institución sobre mí, yo no voy a parar. No voy a parar. Porque está a las claras de que, además, no fue una persona. No fue una persona. Fueron mínimamente dos. Y no fue un arma. Fueron dos armas. ¿Por qué el juez no pide o no pidió durante todo este tiempo? Y ahora pidió que se determine el calibre porque nosotros a través del abogado pedimos y venimos insistiendo. Y aparte, toda la evidencia que hay, por ejemplo, con las vainas. A ver, ese día hablaban de dos disparos. Va la policía y se lleva una vaina. A ver, ¿cómo se va a llevar una vaina si fueron dos disparos? ¿Cómo se pueden ir alegremente?
Faltándole algo.
Diciendo, bueno, si encuentran la otra, avisen, no. 15 días después encuentran, entre comillas, otra vaina. Cuando hacen el peritaje, hacen 5 disparos con el mismo fal de Pablo para sacar vainas testigos, para ver que hayan, que digamos, el martillo, el percutor, funcionaba. La aguja percutora no, sea la misma que de las vainas que encontraron.
Sí.
Entonces esa pericia dice que sí, que coincide. Entonces yo miro, ¿sí? Y para desgracia del perito que hizo ese peritaje, yo toda mi vida, yo soy digamos mecánico en munición y explosivo. Toda mi carrera me la pasé mirando munición. Y lo llamo al abogado, le digo, doctor, le digo, a usted capaz que le pueden mentir, a mí no. Le digo, las 5 vainas testigos coinciden con la primera vaina que se encontró ese día.
Que no quiere decir que haya salido del fusil.
Con la segunda no coincide. Con la segunda vaina que encontraron estas 5 testigos no coinciden. Es mínima la diferencia. El abogado digamos, le pide a un perito, también le da para que mire, y después me llama y me dice, ¿cuánto hace que trabajaba? Digo, yo llevo mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, dice, lo mismo que me dijiste vos, me dijo el perito. Entonces, ¿qué pasa? Y no nos olvidamos tampoco que 33 días después encuentran la munición, el cartucho completo que faltaba, debajo del tronco. Literal, y hay fotos y todo, que esto lo hizo, este trabajo lo hizo la policía de la provincia, que muy bien trabaja. Debajo del tronco, el cartucho que faltaba. Ahora, que alguien me explique cómo fue a caer eso debajo del tronco, no al lado.
Claro.
No, debajo del tronco. ¿Cómo explican eso? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensarían ustedes?
Claro.
Bueno, yo lo pienso igual.
Juan José, bueno, decíamos 5 meses, una nueva marcha y el acompañamiento, obviamente, de la comunidad de Zapala, ¿no?
Sí, a ver, nosotros, como siempre, muy agradecidos con la comunidad. También queremos, no sé, una especie de concientizar de que estamos frente a un hecho que, si bien para nosotros no nos pega de lleno, creo que a la sociedad también debería pegarles igual, porque ya son 2 casos, ¿sí? Que sacando o dejando de lado todo el contexto social, si se quiere, de aquel entonces con este, me refiero al caso de Carrasco, necesitamos también mayor convocatoria, porque como sociedad nos debería afectar. Y bueno, en ese sentido es que pedimos que aquellos como mamá, como hermano, como compañero, puedan hacerse un tiempito y acompañarnos en cada marcha que hacemos los primeros de cada mes, para que realmente tenga fuerza, ¿sí? Porque es fundamental la fuerza de la sociedad, ¿no? Porque el pueblo que, como dicen, se queda callado, es dominado. Entonces, creo que estamos frente a un hecho muy, muy grave. Y bueno, pedimos siempre la conciencia y el acompañamiento, ¿no?, de la sociedad.
Bueno, vamos a reiterar entonces, la marcha va a ser el primero de noviembre.
El primero, sí, el miércoles, sí. A las 11 de la mañana. Y bueno, nos concentramos como siempre frente a la entrada ahí del cuartel, sobre Lonquimay.
Al puesto.
Sí, y bueno, y de ahí marchamos hacia el juzgado.
Uh-huh. Sí. Bueno, una vez más, gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Vamos a seguir obviamente muy de cerca y sabes que siempre están los micrófonos de Radio Nacional abiertos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ambos por la predisposición y bueno, por hacer esto que hacen, que realmente para nosotros vale mucho, no dejar que esto sea como, no sé, como algo normal, uh-huh, como hoy en día todo se normaliza, lo malo sobre todo se normaliza. Bueno, el trabajo de ustedes lo hable.
Bueno, así estaba con nosotros en esta mañana Juan José Córdoba, papá de Pablo. Recordemos, 5 meses se cumplen ya de ese día tan terrible, ¿no? Que ocurrió aquí en la guarnición Ejército Zapala. Y bueno, hoy pidiendo justicia precisamente por Pablo.